Ok, por favor, abra su Biblia en 2 Samuel, capítulo 16. La semana pasada fue un fin de semana lleno de milagros y respuestas de Dios, amén. Porque Dios ha estado restaurando, ha estado trayendo libertad, ha estado sanando, porque esa es la clase de Dios que nosotros tenemos. Y Él se hace presente. Y ahora nosotros continuamos aprendiendo de la vida de este hombre llamado Mefiboset. Nos encontramos que era el hijo del rey Saúl, el nieto, perdón, del rey Saúl, el cual cuando David llegó al trono y la familia de Saúl salió escapando, alguien lo dejó caer siendo un niño y algo pasó con sus piernas y no pudo volver a caminar nunca más. Entonces él tuvo un accidente, ¿verdad? Y tuvo una historia muy fuerte, muy triste, pero llegó el rey David y buscó restaurarlo, así que le devolvió las tierras que eran de su familia, lo sentó en la mesa y comía junto con los hijos del rey David, junto con el mismo rey. Dios restauró esa dignidad de este hombre, Dios restauró esa historia de esta persona. Pero la historia no termina ahí, y ese es el asunto. Nosotros a veces pensamos que las historias terminan con el milagro, pero en la vida real las historias no terminan con el milagro. Hay mucha vida y mucho que sigue después de que Dios responde. Y en 2 Samuel, capítulo 16, el versículo 4, nos encontramos al rey David haciéndole esta pregunta al siervo de Mefiboset. Bueno, respondió el rey. Bueno, haciéndole esta afirmación. Bueno, respondió el rey. Todo lo que antes fue de Mefiboset, ahora es tuyo. No, hombre, qué colerón, tan bonito que quedó la semana pasada y viene a echárselo a perder a uno así. Dios viene y hace el milagro, restaura a Mefiboset, le da toda esta bendición y ahora David está diciendo, todo lo que era de Mefiboset, ahora es tuyo. No, ve, es que no se puede confiar en nadie en la vida, ¿verdad? No, pues qué barbaridad, ¿cómo es posible, verdad? Nadie le enseñó a Dios que lo que regala, se regala y se quita, ¿verdad? No, nadie, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a tener uno confianza, verdad, en la vida? Si este hombre lo restauran y después le quitan todo lo que le dieron. Ah, tan bonita que estaba la historia y me la echaron a perder. La Biblia a veces es más realista de lo que nosotros quisiéramos que fuera. Y por eso la historia de Mefiboset no termina con ese momento, sino que se nos cuenta algo más. Y nos damos cuenta de algo, y es que los milagros y las respuestas de Dios se cuidan. Una vez que hemos recibido una respuesta de Dios, somos llamados a cuidar esa respuesta. Es cierto, Dios sana, Dios restaura matrimonios, Dios restaura familias, Dios restaura relaciones entre padres e hijos. Es cierto, Dios da oportunidades laborales, Dios hace muchísimas cosas, pero la historia no termina con el milagro. Los milagros se cuidan, amén. Y ese es todo el mensaje de hoy, ya puede retirarse, no se preocupe. Básicamente esa es la idea. Pero bueno, hay tres razones por las que nosotros perdemos los milagros. Tres razones que nos llevan a hacer perder respuestas que Dios nos ha entregado. Y es que esa es la voluntad de Dios, que nosotros podamos guardar, que nosotros podamos retener lo que Él nos da. Por algo la Biblia dice que nosotros vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, amén. Hay personas que lamentablemente a lo largo de su vida lo que sienten es que están atrapados en un ciclo donde crecen y caen y empiezan de cero y crecen y empiezan de cero y crecen y caen y empiezan de cero. Pero la palabra del Señor nos enseña que la voluntad de Dios para nosotros es que Él viene y da una victoria y edifica sobre esa otra victoria y sobre eso edifica otra victoria y nuestra vida va como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese es el plan de Dios para nosotros. Amén. Devolvámonos un versículo para encontrar la primera razón por la que perdemos respuestas de Dios. Resulta que el siervo de Mefiboset se llamaba Siba. Y aquí David iba huyendo de Jerusalén. David tuvo que escapar de Jerusalén un día. Y todos los que eran fieles con David escaparon con él. Pero entonces resulta que llega el siervo de Mefiboset, pero Mefiboset no se hace presente. Y ya esto nos levanta sospechas. Y dice el versículo 3 del capítulo 16 de 2 Samuel. El rey preguntó, ¿dónde está el nieto de tu amo? O sea, Mefiboset. Se quedó en Jerusalén, respondió Siba. Se imagina que ahora la nación de Israel le va a devolver el reino de su abuelo. No, es que hay gente malagradecida y Mefiboset. ¿Ve? O sea, vienen y lo restauran, vienen y lo ayudan, vienen y le dan dignidad, vienen y lo ponen en una posición de que jamás pudo haber tenido en esta historia que se estaba construyendo. Y ahora, en la primera oportunidad, se queda para que lo pongan de rey. No, hombre, que le quiten todo, ¿verdad? Sí, claro, yo hago lo mismo. Que le quiten todo. ¿Cómo va a ser tan mal agradecido? ¿Sabe? La primera razón por la que nosotros perdemos milagros o respuestas de Dios es porque sentamos a otro en el trono que le toca a Dios. En el momento en el cual él dijo, yo quiero el trono ahora, fue el momento en el cual perdió lo que se le había dado. En el momento en el que se nos dice que él dijo, yo voy a tomar, voy a tener ahora el trono, voy a esperarme para que me sienten a mí en el trono y ser yo el rey, es en ese momento donde aquello que le ha sido dado le es quitado. Sabe, a veces nosotros creemos que es muy buena idea que nos sentemos en el trono de nuestra vida, pero no nos damos cuenta de algo. Que resulta que en la Biblia solo hay dos que pueden estar gobernando, y si no es Dios, es el enemigo. Nosotros creemos que nos sentamos en el trono de nuestra vida y que sabemos controlar nuestra vida y tomar nuestras decisiones, pero no nos damos cuenta que nos tienen de marionetas del enemigo. Y lo que pasa es esto: lo que sucede es que todo rey, todo trono produce aquello que ese rey tiene para dar. Todo trono que haya en nuestra vida va a producir aquello que ese rey puede proveer. Y resulta que el enemigo, la Biblia nos enseña que lo que ha venido es para robar, matar y destruir. Así que si lo sentamos en el trono de nuestra vida, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a robar, a matar y destruir cosas que Dios ha hecho por nosotros. Pero cuando sentamos a Dios en el trono de nuestra vida, se nos enseña que Dios es un rey que ama, que bendice, que sana, que tiene gracia, que tiene misericordia, que da dones, que da bendiciones, que da restauración, que escribe nuevas historias, que es un Dios que nos ama al punto de dar su vida por nosotros. ¿Cómo no vamos a sentar a ese rey en nuestra vida? Pero el asunto es este, que cuando nos va mal, todo el mundo quiere a Dios en el trono, ¿verdad? O sea, cuando estamos así como un quebrado, porque somos buenos para echarla a perder, ¿verdad? Cuando estamos como un quebrado, todo el mundo es así como, Señor, siéntate en el trono de mi corazón, ¿verdad? Pasa adelante, ¿verdad? Le ponen así la alfombrita roja. Pasa adelante, Señor, siéntate en el trono de mi corazón. Y cuando Él se sienta y empieza a restaurar, a bendecir, a responder, ya de repente queremos ser nosotros los que tomen las decisiones. Ya cuando las cosas empiezan a caminar bien, decimos, bueno, Dios, ya te relevo, muchas gracias. Ya de aquí en adelante me encargo yo. Muchas historias de milagros terminan mal porque te sentaste en el trono que le correspondía a Dios. Y no podemos andar diciendo, ay, si Dios me engañó, Dios me quitó una promesa. No, no, no. Simplemente la persona que pongamos en el trono, eso es lo que va a recibir en nuestra vida. Por eso nosotros hemos decidido sentar a Jesús sobre el trono de nuestro corazón, amén. Que Él gobierne, que Él nos guíe, que Él nos dirija. Que Él sea el que manda. Y esa es la primera razón. Cuando sentamos a otro en el trono que le corresponde a Dios. Lo que pasa es que eso no fue lo que le pasó a Mefiboset. Resulta que en Proverbios dice que cuando llega alguien, que cuando llega una persona por primera vez y cuenta lo que le está pasando, ¿no? Cuando dice, el primero en presentar su caso parece inocente hasta que llega a la otra parte y lo refuta. No sé si a usted le ha pasado. A veces pasa con los hijos. ¿verdad? Que llega un hijo y le dice a uno: uy, vieras que pasó tal cosa. Y uno se enoja todo. Pero llega el otro hijo y le dice: no, es que pasó tal otra. Y uno dice: ah. ¿A usted le ha pasado? No, a mí sí me ha pasado. A veces me pasa en la iglesia, ¿verdad? Que llega un hermano y dice: pastor, usted no sabe lo que hizo tal hermano, tal líder, tal persona. Viera que hizo aquí, hizo allá, movió aquí, hizo allá, y dijo tales y tales cosas y tales palabras. Y uno se enoja todo. ¿Cómo es posible? ¡Qué barbaridad! En la casa del Señor, en la iglesia, eso no es amar con todo. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Y uno se fulfura todo. Hermano, le garantizo que este próximo domingo lo entregamos al diablo delante de toda la congregación, ¿verdad? Así que pasen al hermano, por favor, vamos a... Y uno está, ¿verdad? Así como qué barbaridad esa injusticia. Y llega uno, se sienta a hablar con la otra persona, y la otra persona le dice: no, permítame explicarles que pasó esto, esto y lo otro, y fue porque él dijo tal y tal y tal cosa. Y uno dice: ah, y no, sí, tenía razón, ¿verdad? Está bien, hermano, todavía no lo entregamos a Satanás. Cuando escuchamos la otra parte, cambia la perspectiva. Así que en la vida aprendamos a escuchar las dos partes. Y ahora escuchemos la segunda, la otra parte de la historia de Mefiboset. Y vamos al capítulo 19. Resulta que David hubo un día donde abusó de una mujer llamada Betsabé. Y cuando esta quedó embarazada, mandó a matar a su esposo. Lo puso en el lugar más peligroso de la guerra, porque sabía que ahí lo iban a matar y que ahí se iba a poder salir con la suya, con su pecado, con lo que él había hecho, con su delito. Y llega un profeta y le dice a David que Dios sabía muy bien lo que había pasado. Dios sabía muy bien lo que había sucedido. Dios es un Dios de justicia. Y le dice: y nunca va a faltar la espada de tu casa. O sea, siempre iba a haber violencia en la casa de David, producto de eso que él hizo. Y eso produce que se desencadene toda la segunda parte de la historia de David, donde se levanta su hijo Absalón en contra de él y lo saca del trono. Y por eso es que en primer lugar David iba huyendo de Israel cuando entrega todas las tierras de Mefiboset, porque su hijo se había levantado en su contra. Y entonces David sale huyendo con todos aquellos que le eran fieles a él. Pero ahora Absalón, su hijo, el hijo de David, ya había muerto, y entonces el rey podía regresar a Jerusalén. Y cuando está regresando, nos lo encontramos en 2 Samuel 19. Y el versículo 24 dice: también Mefiboset, el nieto de Saúl, salió a recibir al rey. No se había lavado, escuche lo que nos dice: no se había lavado los pies ni la ropa, ni se había recortado el bigote desde el día en el que el rey tuvo que irse hasta que regresó sano y salvo. O sea que sí estaba de luto por haber perdido a David. O sea que lo que nos contó el siervo probablemente no era exactamente así. Y dice: cuando llegó de Jerusalén para recibir al rey, este le preguntó: Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo? Gracias, eso es lo que todos queríamos saber. Ok. Versículo 26. Mi señor y rey, como este servidor suyo escojo, yo quería que me aparejaran un asno para montar y así poder acompañarlo. Pero mi criado Siba me traicionó, el que se dejó todas las tierras, me traicionó. Es que ni la Rosa de Guadalupe, hermano. Dice: y ahora me ha calumniado ante el Señor el Rey. Sin embargo, mi Señor el Rey es como un ángel de Dios y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. No hay nadie en mi familia paterna que no merezca la muerte en presencia de mi Señor el Rey. Y a pesar de eso, usted le concedió a este servidor suyo comer en la mesa real. ¿Qué derecho tengo de pedirle algo más a su majestad? Ah, la historia cambia. Y esto me lleva a la segunda razón por la que perdemos bendiciones o respuestas de Dios: porque nos dejamos engañar por el enemigo. Porque nos dejamos engañar por el enemigo. Aquí es muy interesante la dinámica, porque se nos enseña que el enemigo espera a los momentos vulnerables de nuestra vida. El enemigo espera los momentos vulnerables para atacarnos. ¿Cuándo fue que Satanás tentó a Jesús? Cuando tuvo hambre. Se esperó al momento vulnerable de Jesús para venir a tentarlo. Y ahora nos damos cuenta que en este momento nos encontramos, primero que nada, a Mefiboset, que no puede caminar y que necesita ayuda de otros, y le pide a su criado: ensíllame un asno porque voy a irme con David. Y su criado, Dios lo bendiga, alista los asnos, los llena de comida, los llena de vino, los llena de panes, y los lleva a David y deja botado a Mefiboset. Lo dejó botado y llegó donde David. Entonces el momento de vulnerabilidad de Mefiboset, se aprovechó de él y lo dejó botado. Y llega a David, que está en un momento de vulnerabilidad también, porque imagínese cómo iría usted huyendo del reino porque su hijo se levantó en contra suya. Iba, se sentía traicionado, se sentía triste, se sentía enojado, se sentía cansado, se sentía estresado. Tenía mil cosas que pensar. Y viene esta persona y le dice eso. Le dice: Mefiboset se quedó para que lo pongan de rey. Pero vea, yo todo lo que le traje, yo le traje panes, le traje vino, le traje los asnos para los chiquitos, para que puedan ir y que no se les cargue el camino. Ah. El enemigo se aprovecha de nuestros momentos vulnerables. Y no sé si usted se ha dado cuenta que hay personas que son expertas en abordarlo a uno cuando uno está vulnerable. Cuando uno está súper estresado, pensando en algo o está pasando algo, y llegan y le dicen: hey, tal cosa, hey, pero qué vamos a hacer, hey, pero qué vamos a hacer, y lo empiezan a presionar a uno. Y uno tal vez está pensando en algo, uno está pasando por una situación, por un problema, y lo empiezan a dar, le empiezan a dar, le empiezan a dar. Y al final, ¿qué hace uno? Déjense todas las tierras usted, haga usted lo que quiera. Pero ¿qué pasó? Que uno estaba en el peor momento y por lo tanto tomó la peor decisión. Hermano, cuando usted no ha dormido bien, cuando todavía no ha almorzado, tal vez no sea el momento para decidir si se va a divorciar o no. O sea, cómase alguito, tome la siestita y ya cuando se le pase la chichita, conversamos a ver qué decisión quiere tomar. Pero hay momentos donde no se toman las decisiones trascendentales de la vida. ¿Por qué? Porque son momentos donde estamos vulnerables y tenemos que aprender a reconocer nuestros propios momentos de vulnerabilidad y aprender a frenar a aquellos que se están aprovechando de esa vulnerabilidad. Cuando el enemigo viene a presionarnos a tomar una decisión y no estamos en nuestro momento más fuerte, tenemos que recordar, pedirle fuerza al Espíritu de Dios y decirle: no, hoy no voy a decir esto, pero tal y tal cosa, pero hoy no voy a decir esto. Momentos donde parece que todo, que las dos partes tienen la razón, que hay como una neblina rodeándonos, que hay una indecisión y que no sabemos de verdad qué hacer, pero vienen y nos presionan. Aprendamos a decir no, hay que esperar, voy a buscar a Dios, voy a orar, voy a pedir una respuesta. Y en este mismo instante, yo sé que hay personas acá que han venido de verdad como con una maraña, como con una, de verdad enredados entre mentiras o versiones diferentes. Personas que han venido y que no saben qué decisión tomar porque se han encontrado con esos momentos como el que está viviendo el rey David. En el nombre de Jesús, hoy reciba la sabiduría del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos enseña que cuando necesitamos sabiduría la podemos pedir y Dios la va a dar abundantemente. Abundantemente. Y una característica muy importante de los sabios es que no toman decisiones a la ligera. David estaba jugando con el destino de otra persona por estar tomando decisiones a la ligera. Cuando estás enojado, cuando estás encandilado, cuando estás en un momento así como exaltado, hay que aprender a esperarse y decir: voy a darle tiempo a esto. Y a veces a uno lo hacen sentir que si no decido hoy, todo se va a acabar y quién sabe qué va a pasar. Yo me he dado cuenta que muchos momentos de esos que se siente como estresante y que hay que decidir ya y que hay que agarrar ahí por lo menos algo, lo que se pueda. Si uno se decide esperar y uno dice voy a esperar una semana, es más, a veces un mes, a veces hasta meses, y uno se da cuenta, mira, no era tan catastrófico como me lo estaba vendiendo esa persona. No era tan terrible como me lo estaba vendiendo esa persona. Si había tiempo de pensar, si había tiempo de orar. Ah. Pero el enemigo trata de ponernos en posiciones donde vamos en el camino, estresados, con el calor, cargando a los chiquitos, huyendo, ¿verdad? Sintiéndonos mal, sintiéndonos traicionados. Ese no es el momento de decidir cuál va a ser el futuro de nuestra vida, de nuestra generación, de las cosas que verdaderamente valen la pena para nosotros. El enemigo actúa activamente en los momentos vulnerables nuestros. Él se espera, él se espera, él se espera. Él espera hasta el momento vulnerable y se presenta como siempre nos ha enseñado mi papá, que no es que se aparece con los cachos y el tenedor, ahora sí, no, llega con las asnas cargadas de panes y de vinos. Aquí estoy para ayudarte. Aquí estoy, Jesús, ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? Aquí estoy con todo lo que necesitas para este camino tan difícil. Tenemos que aprender a discernir y, sobre todas las cosas, esperar y darle tiempo a las decisiones importantes que hay que tomar. Porque los milagros que Dios ha dado, las respuestas que Dios ha dado, son para asegurarlas, son para conservarlas, aún en los momentos de mayor crisis, de mayor prueba. Yo sé que habrá momentos donde tal vez sí hay que vender algo, hay que hacer algo, hay momentos donde se necesita esa sabiduría. Pero sobre todas las cosas, yo creo que esos momentos se pueden convertir en tiempos de verdad donde a pesar de todo es una victoria sobre otra victoria, una victoria sobre otra victoria, donde Dios va dando respuesta si nosotros solamente damos el tiempo de buscar el rostro y la voz de Dios. Porque Dios responde, Dios responde. Y la tercera razón por la que nosotros perdemos las respuestas de Dios es por las personas con las que hacemos pacto en nuestra vida. El versículo 28 de 2 Samuel 19, seguimos leyendo la conversación con Mefiboset. 2 Samuel 19, 28, digo 29. El rey dijo, no tienes que dar más explicaciones, Mefiboset. Ya he decidido que tú y Siba se repartan las tierras. Ya, cada uno es un pedazo y ya dejen de molestarme. Él puede quedarse con todo, respondió Mefiboset. Vea la dignidad con la que responde. Esta persona a la cual le habían quitado su dignidad, Dios le regresa su dignidad y responde, él puede quedarse con todo. Yo no necesito a nadie, no mentiras. Él puede quedarse con todo. A mí me basta con que mi señor el rey haya regresado a su palacio sano y salvo. David restauró a Mefiboset por un pacto que había hecho con su amigo Jonatán. David restauró la vida de este hombre por un pacto que había hecho en su pasado. Y se supone que un rey debería actuar como un rey, ¿verdad que sí? Cuando nosotros vemos en la Biblia, nos damos cuenta que lo que se espera de un rey es que un rey responda con sabiduría, que un rey ejerza justicia, que un rey sepa escuchar a Dios, que un rey traiga restauración donde se necesita hacer. ¿Por qué se espera que un rey haga todo eso? Porque básicamente lo que se espera es que un rey refleje a Jesús. El problema es que aquí David estaba después, este no es el mismo David que primero restauró a Mefiboset. El David que restauró a Mefiboset, ese David reflejaba a Jesús por todo lado, restauración, sanidad, gracia, bendición. Y por eso lo sentó en su mesa a este hombre que tal vez otro hubiera dicho que no lo merecía. Él le dio esa oportunidad y hizo con él lo que Jesús hace con cada uno de nosotros, de que nos sienta a su mesa. Pero ahora David, después de Betsabé y Urías, de lo que hizo, ya no era el mismo. Ya no reflejaba a Jesús de la misma manera. Y por eso, en medio de esta maraña y de esas mentiras y de esas manipulaciones que se estaban dando, él simplemente como que no sabe discernir qué es lo que está pasando. Y hace una injusticia con Mefiboset. Se supone que el rey debería hacer justicia, debería reflejar a Jesús. Se supone que el rey debería saber llegar a la verdad, porque debería reflejar a Jesús. Se supone que un rey debería cuidar a ese que lo necesita, porque debería reflejar a Jesús. Qué indignante es encontrarnos cuando el rey no hace lo que se supone que el rey debería hacer. Y aquí la gran lección. Hacer pactos con personas no está mal, porque Dios es un Dios de pactos y por lo tanto nosotros somos gente de pactos también. Hacemos pacto con alguien cuando nos casamos. Estar con ellos hasta que la muerte nos separe. Hacemos pacto con alguien, con nuestros hijos cuando los traemos al mundo, cuando los recibimos en casa, los adoptamos. Hacemos un pacto con ellos de cuidar por ellos, de velar por ellos, de proveer para ellos. Cuando hacemos, tenemos amistad con alguien, estamos haciendo un pacto con esa persona de cuidarnos, de velar unos por otros, de estar ahí para apoyarnos. Está bien, es parte normal de la vida. El problema es cuando una de esas personas que hizo el pacto de repente pierde la capacidad, de repente deja de permanecer en ese pacto, lo rompe. Y ahí es cuando nos indigna. Se supone que un rey debería ser así, pero David no lo fue. ¿Cómo no nos va a enojar? Se supone que un papá debería. Se supone que un matrimonio debería. Se supone que un cristiano debería. Se supone que un amigo debería. ¿Y qué es ese debería al final de todo? Reflejar a Jesús. Alguien que mantiene su pacto con otra persona es alguien que debería estar reflejando a Jesús en la vida de otros. Dios te ha puesto en esa casa, en ese matrimonio, para que reflejes a Jesús. Tienes esos hijos para reflejar a Jesús hacia ellos. No lo podemos hacer todo de una forma perfecta, pero sí podemos poner y rendir nuestra vida delante del Señor para buscar reflejarlo a Él de la mejor manera que podamos. Se supone que familia, se supone que amigos, se supone. Pero hay momentos en la vida donde se rompen esos pactos. ¿Y dónde quedamos nosotros? Vea cómo Mefiboset sí termina con esa dignidad, que de hecho el autor de la historia le da la última palabra a Mefiboset. La conversación no la cierra David, la conversación la cierra Mefiboset con la dignidad que Dios le había dado. Puede dejarse todas las tierras, la verdad. Mefiboset ahora estaba en otro lugar, Mefiboset ahora tenía otro porte, Mefiboset ahora tenía otra forma de conducirse. Porque sabe, aunque estamos en un mundo donde los pactos se rompen, donde a veces las personas no los cumplen, y nos estresa darnos cuenta que los pactos unen los destinos de las personas, ¿verdad? Y decimos, ¿y ahora dónde va a ir mi vida? ¿Y ahora dónde voy a terminar? Si este pacto laboral se rompió, si este pacto de negocios se quebrantó, si este pacto matrimonial no fue como debía ser, y si este pacto de paternidad o de maternidad de mis padres se rompió, ¿qué va a pasar con mi vida? La Biblia nos recuerda a Isaías 54:10. Y Dios te dice esto: las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor que tiene misericordia de ti. Mi pacto de bendición nunca será roto. Hay gente que sí, claro, nos vamos a topar, que rompen sus pactos con nosotros, que rompen su palabra con nosotros, y decimos, ¿qué va a ser de mi futuro? ¿Qué va a ser de mi mañana si eso sucedió? Dios nos recuerda: mi pacto de bendición nunca se va a romper. Podemos confiar en un Dios que tiene cuidado de nosotros, que nuestro futuro está tranquilo y está seguro, porque está construido sobre la roca que es Jesús. Pongámonos